mi tristeza, eres fiel, en libertad en la casa de mi plenitud.
¿Está muy apretado, Eliseo? ¿Está bien? ¿Está suave? ¿Ah? ¿De la persona? Sí, sí. Sí, está bien. Ok, esta. Aquí tengo dos. Let's play, guys.
Sí, señor. 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 Dios. Gloria a Jesús. Que Dios le bendiga, hermanos, a todos. Los voy a invitar que se te pongan de pie en esta preciosa mañana. Es una mañana tan preciosa donde Dios nos ha concedido para que juntos exaltemos el nombre del Señor. El Salmos 27, David decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Amén. En esta mañana hemos venido con la expectativa y un corazón dispuesto. Y quiero que cierre sus ojos, vamos a dar inicio a este evento tan precioso en esta mañana. Creo que todos venimos con esa disposición. Y todo obstáculo que se quiere interponer, eso es lo que vamos a hacer, a romper toda fuerza contraria para que este evento, mientras llegan los que vienen de camino, nosotros vamos a empezar a que la gloria del Señor, amén, se empiece a mover en la vida de cada uno de nosotros y que se abra un interés y una pasión y un deseo a lo que nosotros venimos en esta mañana a aprender de la palabra del Señor. Amén. Vamos a cerrar sus ojitos, levante sus manos. El que quiere venir al altar, vamos a dar esta introducción esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos, Rey de la Gloria. Te bendecimos, Dios mío, por la oportunidad, Dios mío, que tú nos das en el nombre de Jesús. Esta es una mañana, Padre, donde cada uno, Señor, tenemos que disponernos, Señor Jesucristo, aleluya. David decía, aleluya, gloria sea el nombre de Jehová. Jehová es mi luz y mi salvación. Y en esta mañana, creo que en este momento, Señor, hemos llegado, Señor, este versículo que David decía, Padre bendito Dios, en esta mañana, cada uno podamos decir que también somos luz, somos iluminares en esta tierra. Y esta mañana, Señor eterno, hemos venido aquí, Padre bendito Dios, porque somos necesitados de ella, somos necesitados de esa palabra, somos necesitados de ti, Señor eterno. Y queremos acercarnos a ti, Padre, para que todo estorbo, para que todo obstáculo, Señor eterno, en medio de la alabanza, en medio de cada conferencia, Padre bendito Dios, que quiera interrumpir en este momento, Dios mío, aleluya, clamamos al Cristo de la gloria, que toda fuerza contraria en los aires se mueva, Dios mío, aleluya, y la gloria del Señor se empiece a mover, que esta atmósfera empiece a cambiar. Oh Dios mío, aleluya, mi hermano, mi amigo, si usted adora el nombre del Señor, si usted clama al Espíritu Santo en esta mañana, esta atmósfera va a cambiar, esta atmósfera va a ser diferente en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Señor eterno, que de principio a fin, cada conferencia, Dios mío, que en este día se va a dar, nosotros estemos, Dios mío, con esa sed, con esa disposición, Dios mío, con esa mente abierta, con ese corazón abierto, Dios mío, para atesorar. Oh, Dios mío, queremos nosotros salir, Dios mío, aleluya, y dar, Dios mío, un paso más. Aquello que todavía no hemos llegado, aquello que todavía estamos por alcanzar, en el nombre maravilloso, Señor eterno, en esta hermosa mañana, Padre celestial. Cada hombre, cada mujer, Dios mío, que se acerque a este lugar, cada joven, cada niño, Señor eterno, todos los que venimos a este lugar en esta mañana, vengamos, aleluya, con una adoración, Dios mío, que nuestros labios salga esa alabanza, que de nuestro corazón salga esa alabanza. Queremos adorar, queremos levantar nuestras manos, queremos abrir nuestros labios, Señor eterno, que nada nos impida para poder adorar el nombre del Señor. Oh, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Dios mío, cuando levantamos nuestras manos al cielo, estamos rendidos, Señor, delante de tu presencia. Cuando abrimos nuestros labios, confesamos lo que nosotros queremos, confesamos lo que nosotros anhelamos. Espíritu Santo, oh bendito Dios, bendice, Dios mío, aleluya, en esta mañana a cada uno, Dios mío, los que participan en la alabanza, que participan, Dios mío, en un instrumento, Padre, para sonarlo, para adorar el nombre del Señor. Que sea tu presencia fluyendo, que sea tu presencia fluyendo a través de la alabanza. Oh Dios mío, aleluya, en el nombre maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh bendito Dios, no debemos de temer por nada. Estamos, Dios mío, en esta mañana es porque nosotros reconocemos, aleluya, que necesitamos de ti, Dios mío, aleluya, y que ese corazón lo vamos a llenar, que ese corazón lo vamos a llenar de tu palabra, sin antes abrir este lugar, abrir una atmósfera de gloria, abrir un lugar, Dios mío, aleluya, donde la alabanza empieza, Dios mío, aleluya, a fluir, Dios mío, del corazón de nosotros.
se empiece a derramar, Dios mío, aleluya, delante de tu presencia aquí en este altar, Dios mío, aleluya. Oh, todo mundo grite, que todo mundo alabe, que todo mundo pronuncie el nombre del Señor, que todo mundo pronuncie, oh, la victoria de Jesucristo, que todo mundo, aleluya, adore el nombre del Señor sin que lo estén diciendo, aleluya, sin que lo estén esforzando, sino que haya un profundo deseo de adorar tu nombre, que haya un deseo, aleluya, profundo, que salga del fondo del corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hemos creído, Dios mío, en un Cristo vivo. Hemos creído, aleluya, en un Cristo vivo, y porque Él vive, nosotros vivimos, y los vivos adoran, solo los muertos no adoran. Los vivos adoramos el nombre del Señor. En esta mañana levante esa alabanza, mi hermano mío, levante esa adoración delante de la presencia del Señor. Abra sus labios si puede, sin temor alguno, aleluya, porque este lugar, en este momento, aleluya, se va a abrir una atmósfera de gloria. Se va a abrir un momento, aleluya, donde usted puede adorar libremente, donde usted puede aplaudir libremente, donde puede dar un grito de júbilo libremente, donde puede, aleluya, aplaudir sus manos, donde puede usted, aleluya, cantar grito de victoria en el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Señor, si tú estás con nosotros aquí, Dios mío, aleluya, si tú estás con nosotros, no falta nada. Lo demás, Dios mío, tú te encargas. En el nombre maravilloso, quita todo cansancio, quita todo sueño, Dios mío, aleluya, que todos estemos, Dios mío, a la expectativa de lo que venimos, que todos estemos alerta, que todos estemos listos, preparados a lo que hemos venido en esta hermosa mañana. Espíritu Santo, aleluya, paséate, paséate en cada lugar de esa silla, paséate en este altar. Espíritu Santo, tú eres el centro de nuestra vida, tú eres el centro de este evento, tú eres el centro de toda actividad, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Aleluya, que esa adoración, mi hermano, aleluya, salga, despójese, aleluya, descargue, traiga esas cargas al Señor Jesucristo, aleluya, traiga todo aquello que lo está molestando en esta mañana, entrégueselo al Señor Jesucristo. Si usted está estresado, traiga las cargas delante del Señor, a que Él se encargue, porque vamos a adorar, porque vamos a bendecir el nombre maravilloso de Jesús. En medio de la alabanza, por medio de la alabanza, nosotros podemos descargarnos delante de la presencia del Señor. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús en esta hermosa mañana. Te adoramos, aleluya. Creo que usted, mi hermano, está preparando ese corazón. Mientras dejamos este tiempo en esa alabanza, en esta hora, quiero que usted prepare su corazón. Prepare esa alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Hemos venido, aleluya, a exaltar el nombre de Jesús de Nazaret. Hemos venido a bendecir el nombre del Señor. Aleluya, la alabanza, aleluya, sale de ese pueblo que está agradecido con Jesucristo por los favores que Él ha hecho en nosotros en esta mañana. Aleluya, levante sus manos y empiece a adorar el nombre de Jesús. Aleluya, el ministerio de alabanza, aleluya, con nosotros en esta hermosa mañana. No abra sus ojos, empiece a adorar, concéntrese, no se, aleluya, no se desespere, que este lugar, aleluya, estamos todo el día para poder disfrutar de esa presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Levante sus manos al cielo y solamente denle gracias al Señor. ¿Alguien está agradecido en esta mañana? Que levanta sus manos y desata una alabanza y le dice: gracias, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Esta es una tarde de gloria donde el Espíritu Santo está aquí. Solamente alce sus manos y con esa expectativa el Señor lo va a bendecir, va a llenar su vida, va a llenar cada vacío, toda necesidad. Él está aquí en esta mañana. Ayer hubo una gloria, pero la de hoy es mayor de lo que recibimos el día de ayer. Así que en esta hora solamente vamos a alabarlo, solamente vamos a despojar nuestro cuerpo, nuestra mente. Toda aflicción se va en el nombre de Jesús. Declaramos que hay libertad en alabar tu nombre, que hay libertad mientras alabamos al Señor con nuestra alabanza, con nuestro cántico, con nuestra danza. Esta es una tarde de gloria, una tarde donde el Espíritu, una mañana donde el Espíritu Santo ya está en este lugar.
Y mientras este día vaya, Padre, declaramos que tu gloria va aumentando mayor sobre nuestras vidas, sobre cada corazón, Señor, que hoy está en este lugar. Padre, te damos toda la gloria y toda la exaltación. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso a Dios en esta tarde, mañana? Vamos, déselo fuerte. Denle un aplauso más fuerte a Dios en esta mañana. Él es bueno, Él es fiel. Vamos, con todas sus fuerzas, denle un aplauso. Aplauda su grandeza, aplauda su poderío, aplauda su majestad, aplauda quien Él es. Él es grande, Él es fiel, Él es maravilloso. ¿Cuántos reconocen la fidelidad de Dios en este lugar? En esta mañana, amén. Que nos saluda a su hermano que está a su lado. Y ahora, ¿por qué no sale de sus asientos y salude a alguien más y acérquese a este lugar? Vamos a celebrarlo. Salude a alguien más, dígale: me alegro verte. Salga de su asiento, dele un abrazo, dele un fuerte aplauso y dígale: me alegro verte en esta mañana. Eso es una tarde, una mañana donde vamos a recibir de Dios, vamos a recibir de lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Pero necesitamos tener esa expectativa, amén. Vamos a alabarle con libertad. ¿Cuánto puede levantar sus manos así? Vamos, mueva, mueva su cuerpo. Entremos a esa atmósfera de alabanza, de exaltación.
Estando a ti.
Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, sí, Señor. Levante su voz, Señor, y declárelo. Señor. Oh, sí. Alabamos tu fidelidad, exaltamos tu fidelidad. alzadas al cielo, que se escuche su voz en este lugar, alabando su nombre por su fidelidad, por su grandeza. Eso es, desátelo en esta mañana. Desate un cántico de agradecimiento, un cántico de alabanza, de gratitud al Padre. Vamos, pueblo. Esta es una mañana de libertad, pero necesitamos desatar una alabanza. Necesitamos que Él con nuestros labios desatar y agradecerle por todo lo que Él ha hecho. Vamos a declararlo con fuerzas, así. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú 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 eres fiel. Te adoramos hoy, dígalo, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, eres Señor. exaltamos en esta mañana. Eres digno de toda la adoración. Eres digno en esta mañana. Te amamos, Padre. ¿Alguien puede amar a su Padre en esta hora? Decirle: tú eres todo para mí, Señor. Tú eres el centro de mi vida. Tú eres, Señor, la razón de mi existir. Alguien exalta a su Padre, a su Abba en esta hora, y le dice: te amo, Padre. Te amo, Señor. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, Señor. Oh, eso es, pueblo. Qué hermoso es adorar su nombre. Qué hermoso es adorarte, Padre. Hermoso es adorarte, Señor. Hermoso es adorarte, Dios. Habitar, habitar donde tú estás. Desate su cántico en esta mañana. Oh, hermoso Jesús, hermoso Señor, hermoso Dios. Oh, su presencia está en este lugar. Padre está aquí en esta mañana. Padre está aquí en esta mañana. Oh, recibe toda adoración. Toda adoración. Oh, eso es, desátelo, desátelo. Él está aquí en medio de su adoración. Ahí está el abrazo del Padre en esta mañana. Ahí está el abrazo del Padre en esta mañana. Mientras usted la adora, Él se pasea por todo este lugar. Oh, amado Señor. Oh, hay una adoración que sube al cielo hoy, que sube al cielo hoy, que sube al cielo, que sube al cielo hoy. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Nos unimos a una sola voz. Nos unimos al cielo hoy, una vez más a proclamar tu nombre, a proclamar tu nombre, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Oh, Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Alguien se lo dice con sus manos en alto. Plenitud.
Gracias. Vamos todos, levante sus manos arriba, vamos. Estos últimos segundos, levante sus manos y adore al Señor. Vamos, iglesia, usted vino, ponga demanda en la adoración. Ponga demanda en la adoración en esta tarde, en esta mañana. Vamos, la iglesia puede adorar al Señor. Vamos, que se escuche su voz clamando a Jesús. Vamos, toda la iglesia, usted no vino aquí por venir, usted vino para adorar al Padre. Usted vino para adorar al Padre. Usted vino para adorar al Padre. Así que levante su nombre en alto en esta mañana. Levante su nombre en alto en esta mañana. Que aquí algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder en ese altar. Algo se va a desatar a favor suyo, a favor de su familia, a favor de sus hijos, a favor de su ministerio, a favor de su liderazgo. Provoque ahora. Vamos, levante su voz y declare que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora vamos. ¡Oh, Yeshua! Dígalo. Exaltarte y para honrarte y para bendecirte, y fuera de ti,
nada deseo. Tú eres mi mayor placer.
Fuera de ti no hay nada que no deseemos. Padre, gracias porque hoy tu reino se establece en este lugar. Y declaramos que este día será un día lleno de la gloria, de la gracia y del favor. En el nombre de Jesús, tuya es la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, gracias. Amén y amén. Vamos, aplauda al Dios vivo. Aplauda al Dios vivo. ¿Dónde está la gente linda de la Florida que puede alabar a Dios con libertad? Vamos, ¿dónde está la gente linda que puede alabar a Dios con libertad? Vamos, ¿dónde está la gente linda que pueda alabar a Dios con libertad? Suelta una alabanza, vamos, suelta tu mejor alabanza. Que este lugar y que las naciones que están conectadas puedan recibir la mejor alabanza. sede de Júpiter, Florida, donde está el remanente en esta mañana, que levante el nombre de Dios en alto, que levante el nombre de Dios en alto. ¡Woo! Todo el mundo grite aleluya. Dígalo con convicción, diga aleluya. Le voy a enseñar cómo gritar con mayor fuerza. Ponte la mano aquí en el estómago y apriétate el estómago y diga aleluya. Usted sienta acá como que le están presionando, que no le salga así como cachiflín. Aleluya. No, diga aleluya. Ese es un grito que Israel usaba cada vez que iba a la batalla y Dios le daba la victoria. Y cuando ellos alcanzaban la victoria, entraban a las naciones, a los pueblos, gritando aleluya, aleluya, bendito es el nombre del Señor. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando en esta mañana? Dios nos está entregando estos lugares. Dios te está dando la victoria en esta mañana. Aleluya, bendito el que viene, bendito el que viene. Vamos a crear esa expectativa. Toca al que está a tu lado, dile, crea la expectativa. Vamos, diga, crea la expectativa. Antes que el apóstol, el Padre, pueda impartirnos, quiero pedirles algo. Si ustedes son de aquí localmente, usted tiene que ayudarme a contactar a toda la gente que se empiece a movilizar acá. Aquí solo tenemos ni el 50% de toda la gente. Eso es importante, que usted se comunique. Dígale, mijo, hijo, como usted le llame, hermano, hermanito, guapísimo, guapote, como usted le llame, diga, necesitas venirte a la impartición, conferencias, aquí somos luz. Así que, y lo otro es, tome su teléfono, ya estamos en vivo a través de Facebook Live. Si no lo has compartido, si usted comparte a doña Cleota, a doña Plecotra, usted comparta lo que hoy está pasando acá. Así que vamos, tome su teléfono, todos tienen, la mayoría tienen Facebook acá. Tome su teléfono, compártalo, para que podamos bendecir a sus familias, a sus primos, sus tíos, y podamos compartir en este día, ¿ves? Es importante que podamos compartir. Entra a la página de la Iglesia Oficial Lirio de los Valles, ya estamos ahí transmitiendo, así que honramos y bendecimos a los que se están conectando de cualquier parte del mundo, y es un honor poder estar acá. Ahora sí, demos un fuerte aplauso, recibamos a nuestro Padre.
Gloria a Dios.
No se siente, no se siente, ya va a sentarse.
Gloria a Dios. Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar con ustedes. Siéntense. Gloria a Jesús. No sé si pueden prender las luces. Los miro un poco oscuros. Que somos luz, y ver esa oscurana ahí, como que el asunto no, ¿ah? Ahora sí, ah, claro, no, pero sí, está bien que me miren, pero también es importante que yo los mire. Amén, amén, amén. Entonces, así se miran las cosas mejores. Lo que Mario estaba diciendo, Pastor Marley, ¿verdad? Usted es el anfitrión de acá. Si tiene un servidor, que la gente que anda allá caminando, que por favor se venga acá. A menos si tienen una actividad, ¿verdad? Pero hay gente que como que se tratan de colarse ahí con los que andan haciendo la actividad y se pierden esto. Entonces aquí, bueno, y esto más, que vamos a hacer algo, que en los congresos no vamos a hacer actividades de venta de comida, porque venimos a empoderar a la gente. Y este asunto de las actividades, mucha gente se involucra. Amén. No sé si están conmigo, hermana Mirna. Mucha gente se involucra y el Congreso se fue, y ellos, pues, lo único que les quedó fue el olor a la comida, porque pasaron trabajando. Y yo sé que realmente sí hay necesidad de hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Pero vamos a creerle a Dios que Dios va a proveer. Y yo, como testimonio, le voy a decir esto. Y sé que aquí están hijos de la casa, que para mí quitar el protemplo creo que era como que me quitaran un brazo. Pero un día Dios me habló estando en la oficina, porque teníamos un grupo de Casa de Avance viernes, sábado y domingo metidos en la cocina, que aproximadamente eran de 10 a 12 personas. Desde el viernes esa gente estaba metida en la cocina, ¿se acuerda, Pastor Jesús? Esa gente ese fin de semana ellos no adoraban al Señor, ellos no estaban en el servicio, ellos no ofrendaban y creo que ni tan siquiera diezmaban, porque hay gente que si no viene al culto no diezma. Amén, amén. Entonces Dios me habló una mañana que teníamos que quitar, porque estábamos involucrando a la gente a algo que no iba a edificarnos, y cancelamos los protemplos, los cancelamos. ¿Se acuerdan, verdad? Que de repente se dijo, no más protemplos. Ahora, yo quiero preguntarle a los de casa de allá, porque aquí están, toda esta gente que está aquí, son de allá. ¿Nos ha faltado algo en la casa paterna? ¿Ah? Pero realmente hay que romper con estos odres viejos. Yo entiendo, hermana Mirna, que cuando uno comienza, ¿verdad? Pero en estos congresos yo creo que vale la pena no involucrar a nadie, sino que todos estemos. ¿Mm? Es un fundamento, esto tenemos que hacerlo. Y se llega la hora de comida, pues que vaya la gente. Aquí nomás está el pollo loco, ¿cómo se llama? El pollo, pues, pollo royal, no, el tropical. Aquí nomás ahí va la gente a comer. Otros ahí, amén, amén. Pero nos quedamos con la bendición del Señor, amén. Que a eso venimos. Bueno, ¿por dónde comenzamos hoy? Bueno, queremos, yo he estado hablando a la iglesia allá y quiero compartir, porque estamos más que todo entrando a un tiempo muy diferente, a un tiempo llamado avivamiento. Porque cuando usted lee ahí en la pantalla, somos luz. Yo creo que ese tema está de acuerdo a lo que nosotros hemos estado enseñando en iglesia, sobre un despertar. Y lo único que va a traer un avivamiento a la iglesia es un despertar. Y yo estaba pensando en ese versículo 1 de Isaías 60. Estaba pensando ahí mientras estaba. No sé si lo pueden, no lo pueden poner, si ¿sí lo pueden? Isaías 61. Amén. Y ese versículo dice así, las primeras palabras, levántate. Pero póngale atención a esta primer palabra. ¿Cuándo es que uno se levanta? ¿Ah? Vamos a ver, ¿cuándo es que uno se levanta? Me extraña que ustedes no se den cuenta de eso, todos los días eso lo practicamos. Usted se levanta cuando despierta. Diga. Sí, pero todo el versículo, cuando usted lee el versículo, dice, levántate. Y luego dice, resplandece. Y luego dice, porque ha venido tu luz. Amén. Entonces, póngale atención a esto que dice este versículo. Que primero hay que dar un paso. Los avivamientos que han surgido en la historia, bíblicamente, en la Biblia, o en los hombres que Dios ha levantado. A mí me ha impactado tanto un testimonio que yo leí en un libro que ya ni me acuerdo cómo se llama ese libro. Amén. De ese hombre, él se llama Evan Robert. Pero este hombre, movió Gales, que es donde estaba él. Pasó orando, porque este es el punto número uno que vamos a entrar, ¿verdad? Amén. 4 años para pedirle al pastor de su iglesia que por favor le diera una oportunidad de predicar. Y pasó 4 años orando, es decir, la oración es la que despierta. Porque Dios le dijo a este hombre, Robert, tú vas a ganar 100,000 personas en esta nación. Y comenzó a orar y a orar y a decirle a su pastor que por favor le diera un chance de predicar en su iglesia. Amén. Por fin el pastor, como para quitárselo de encima, le dijo, te voy a dar el miércoles. Amén. Es decir, cuando menos gente llega, ¿verdad? No le quiso dar el domingo. Pero no quiero hacerle largo la historia. Pero Robert comenzó a predicar los miércoles y las almas comenzaron a salvarse. En el primer mes de predicar, ganó 37,000 almas. En 5 meses estaba cumpliendo el número que Dios le había dado. Y ese avivamiento, esto fue en el año 1904. Según la historia, el testimonio de él, este avivamiento comenzó en Gales con Evan Robert, un solo hombre. Sé que lo que nos ha venido atando como iglesia es que esperamos que la iglesia entre en avivamiento, que entre en un despertar sin despertar nosotros. Nosotros personalmente, le estoy hablando de un hombre, porque el despertar tiene que ser, amados, individualmente, personalmente. Yo tengo que despertar si quiero lograr algo. Cuando yo despierto, despertará Marlin, despertará Carlos, despertará Jesús Anduray, despertarán los demás. Cuando despertemos, y mire esto, por un hombre el avivamiento en Gales y llegó a Noruega, China, África, India, Corea y finalmente llegó a Estados Unidos. Qué poderoso es esto, ¿verdad? Por un solo. Ahora, yo estaba leyendo, porque de repente nosotros creemos que avivamiento es un mover de la iglesia que entra en alabanza, en danza y en todo, y estamos en avivamiento. Pero los avivamientos de los cuales la Biblia habla es el mover. Por ejemplo, ¿en qué identifica usted la iglesia primitiva que entró en avivamiento, en un despertar? ¿Cómo usted mira que esta iglesia primitiva, según los hechos, entró en un despertar y en un avivamiento? ¿Cómo así? Las almas. Dice que todos los días se añadían, ese es avivamiento. No es el brinquito, no es la danza, no es lo que canta bonito y todo está bien. Pero no, vamos a decir, el Ministerio Internacional Lirio Los Valles, estamos en un avivamiento. ¿Por qué? Porque en cada servicio habrán almas entregándose a Cristo, en las casas de avance, ahí van a llegar los enfermos, ahí se van a sanar, las almas se van a salvar. Y este es el mover, este es el avivamiento. Ah, pero estamos en avivamiento porque cantamos un coro alegre y danzamos y todo, y tenemos años, 2 años, 3 años, y un alma no la vemos. Eso no es avivamiento, por favor. Eso no es. Vamos a entender esto. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Aleluya. Yo me sorprendí cuando leí el testimonio de este hombre, Pastor Jesús. Me sorprendí. Amén. Y comenzó por un hombre. Así que el avivamiento llegará. Estaba estudiando un gran avivamiento que surgió, que muy poco se menciona esto. Sé que nosotros sabemos y siempre hablamos, decimos, por rebelde Jonás se lo tragó un pez. Y comenzamos a darle duro a la gente, pero si usted comienza a estudiar el libro de Jonás, que solamente tiene 4 capítulos, es cierto, habla de una rebeldía de Jonás, ¿verdad que sí? Sí, habla de una rebeldía, porque Dios miró una nación con más de 120 mil personas que habían en Nínive, y Dios quería salvar esta ciudad de Nínive. Amén. Entonces llamó a Jonás como el pastor, para que fuera a pastorear y para que fuera a promover el avivamiento en Nínive. Entonces, en su primer llamado, Jonás se resistió. Pero cuando pasó el momento de proceso, Jonás, en el capítulo 2, dice que oró. ¿Han leído el libro de Jonás ustedes? Menos que sí, ¿verdad? Todo el mundo tiene que leer el libro de Jonás, hombre. Amén. Si no lo ha leído, léalo. Entonces, en su primer capítulo está la rebeldía de Jonás. Pero en su segundo capítulo está la oración de Jonás. Es donde Jonás comienza a orar y a orar y a orarle a Dios, aún estando metido en el vientre del pez. Ahí estaba orando. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Jonás terminó de orar y hizo una promesa a Dios de presentarle sacrificios y pagar todos sus votos, aleluya, es que Dios así trabaja. A nosotros queremos que Dios nos dé un mover, un despertar. Pero por otro lado, no le estamos ofreciendo nada al Señor. Lea el libro de Jonás. Ahora, en el capítulo 3, ya un Jonás en avivamiento, ya un Jonás en un despertar, cuando él había despertado y había orado a Dios, en el capítulo 3, Jonás se va en cumplimiento a la palabra. Capítulo 3, encontramos el mensaje de Jonás y el arrepentimiento de Nínive. Amén. Así como usted. O sea, créamelo. Oiga lo que le voy a decir. Que han habido grandes avivamientos y derramamientos del Espíritu Santo. Han habido despertar en la humanidad. Pero si analizamos bien esta historia de Jonás, para mí el mayor avivamiento que ha habido en toda la historia de la Biblia es que más de 120 mil personas, incluyendo hasta los animales, léalo, eso fue un mover de Dios en aquella ciudad donde todo mundo se quebrantó, donde todo mundo se volvió al Señor, donde era algo maravilloso. Y cuando Dios miró aquello, dice que Dios se arrepintió de lo que él había pensado hacer con la ciudad de Nínive. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se sentiría estas 120 personas cuando recibieron la noticia que ya Dios no los iba a condenar? Esa era una fiesta gloriosa en Nínive. Comenzaron a soltar los animales, comenzaron a comer porque los pusieron en ayuno. Amén. Y era aquel despertar tan lindo en la iglesia de Nínive, digo, en la ciudad de Nínive. Amén. No, es que eso es maravilloso. Pero vamos a entrar en la Biblia, porque ya los miro como pensativos a ustedes que no vamos a ver la Biblia. Es que hay tantas cosas que poder hablar hoy. Pero vamos a entrar. Y como estamos hablando acerca de un avivamiento, de un despertar, de un levantarse, de un resplandecer, sé que el apóstol anoche creo que nos voló la cabeza a todos, como se dice, ¿verdad? Con esa palabra poderosa. Amén. Yo no sé usted, pero yo tengo 46 años de ser cristiano y de ser pastor y de ser predicador y de ser todo, pues. Pero a mí esa palabra me fortaleció, me animó, me motivó a despegar de algunas áreas que no hemos despegado. Amén, amén. Os ayudo. Ahora, ¿qué hacer para poder entrar en este avivamiento? Por supuesto, el versículo 1 de Isaías 60 ya lo dice, ¿verdad? Que hay que levantarse y luego hay que despertar. ¿Pero levantarse en qué? Este es el punto básico del cual vamos a estar hablando hoy, no solamente de esto, por lo menos tres puntos básicos que nos traen el despertar, que nos traen el avivamiento, que nos trae la gloria del cielo a la tierra. Amén. Vamos a leer en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, vamos a ver Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4. ¿Estamos bien hoy? ¿No están cansados? ¿Están relajaditos? ¿Podemos leer la palabra del Señor sin límites hoy? Si nos toca leer un capítulo, dos, tres, cuatro capítulos esta mañana, ¿estamos tranquilos? De repente caemos en moldes en los cuales el pastor tiene que leer un versículo nomás. Ya cuando lee varios, como que ya caemos. No, hay que estar dispuestos a... Abra su Biblia. Y yo quiero que leamos Hechos capítulo 4, del verso 23 hasta el verso 31. Esta es una oración, como quien dice, este es el molde, aunque tenemos un molde por Jesucristo, el Padre nuestro, ¿verdad? La introducción. Pero miremos ahora un molde por los apóstoles de lo que es la oración. Porque la oración es uno de los principios en la vida del cristiano, en la vida de toda la iglesia para un despertar. Si no hay oración, no hay un despertar. Por eso dice, levántate. Lo primero que un cristiano tiene que hacer al levantarse, si es por la mañana, ¿qué es? Vamos a ver si saben. ¿Y por qué tienen miedo de decir? ¿Qué es lo primero que hacemos como hijos de Dios, como cristianos? Cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué es lo que hacemos? No, eso yo lo siento tan pobre, tan inseguros, que sin equivocarnos hay ingratos que se van a su trabajo hasta sin orar. Allá voy a orar cuando vaya manejando, dice la gente. Yo creo que hoy tenemos que salir con una nueva vestidura de este congreso, hombre. ¿Cuántos quieren ser luz en realidad? Tenemos que tomarnos la vestidura de la luz. Leamos estos versículos en Hechos capítulo 4, del verso 23 en adelante. Dice así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, aquí comienza la oración, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano, esta es la oración de los apóstoles, ¿me están entendiendo? Esta es la oración de los apóstoles, no la oración de Jesús, ¿verdad? Sino de los apóstoles. 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. El 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor, la palabra de Dios. Ah, qué bonito. Yo sé que usted ha leído este pasaje, ¿verdad? Muchas veces. Ahora, si usted comienza a ver la historia de este pasaje, comenzando del capítulo 4 de Hechos, el asunto es que los apóstoles estaban en la cárcel, ¿verdad? Pedro y Juan, que habían liberado un cojo en el templo La Hermosa, esto había movido a los religiosos, amén. Y cuando ellos regresan, le cuentan a los hermanos todo lo que les habían hecho. Los amenazaron, los pusieron en la cárcel, hicieron un montón de cosas. Usted puede leerlo ahí en el capítulo 4. Amén. Pero póngame atención a esto. Cuando los discípulos, porque estos eran los discípulos, los apóstoles Pedro y Juan llegaron contándoles a ellos lo que les habían pasado, lo que habían hecho con ellos. Entonces, cuando el grupito de hermanos, de discípulos que estaban ahí, oyeron a Pedro y a Juan, quizás dijeron: estamos en peligro todos. Estamos en peligro todos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, dijo alguien por ahí, pues hay que irnos a orar. Amén. Aquí no nos queda otra alternativa que irnos a un lugar aparte. Y se fue el grupo de hermanos. No eran los apóstoles, no sé si también ellos se fueron, pero aquí dice los discípulos, un grupo de discípulos, de gente, de hermanos. Y ahí comenzaron. Y mire bien la oración de ellos. Ellos no comienzan pidiéndole protección, liberación, avivamiento. Ellos comienzan poniendo a Dios en alto, soberano Dios, aleluya. ¿Me entienden, verdad? ¿Me están entendiendo? Ellos no comienzan: ay Señor, mira, que están a punto de destruirnos, que mira Pedro, Juan, cuántas amenazas. No, ellos: soberano Dios, tú que hiciste los cielos y la tierra, el mar, y comienzan. Es que, vaya, un ejemplo. ¿Cómo se siente usted, Pastor Jesús, cuando se acerca un miembro a usted y comienza a decirle: pastor, yo lo admiro por esa palabra? ¿Y cómo se siente usted? Alegre, hombre. Yo me pongo alegre cuando alguien me echa el brazo y me dice: apóstol, que nos edificó usted con la palabra, y qué bueno. Uno se siente alegre, hombre. Ahora, ¿cómo se siente Dios cuando usted se presenta y le dice: soberano, grande eres, digno Señor de que nosotros nos postremos delante de ti? Padre mío, cuando veo los cielos, la tierra, el mar, las montañas, los valles, los collados, la creación, las aves, los animales del campo, el mismo hombre que es hechura tuya, a tu imagen. Eso es bello, decirle a Dios esto. ¿Estamos aprendiendo o no? Amén. Y ya después ellos le dicen: ahora Señor, mira las amenazas. Amén. Después que el que lo ponen en alto, dice: ahora Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos que hablen con denuedo la palabra de Dios. Qué bonito es tener un grupo de gente que, aunque ellos no son predicadores, pero que son hombres y mujeres que están intercediendo. Eso es avivamiento, eso es despertar. Concédele a tus siervos. Sí, porque la iglesia primitiva, ellos estaban bien organizados. Unos, por eso es que cuando el capítulo 6 de Hechos, cuando se quejaron contra los apóstoles que las viudas de algunas personas no eran bien atendidas, entonces los apóstoles dijeron: bueno, vamos a hacer algo, pues nosotros no podemos perder el tiempo en andar repartiendo comida. Nosotros hemos sido llamados a repartir la palabra. Amén. Entonces dice que entre la multitud sacaron 7 diáconos, 7 personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, hombres que tenían un carácter de cristianos. Amén, amén. Y a ellos los pusieron a repartir la comida, y ellos no dejaron la oración y la predicación de la palabra. Ellos estaban bien ordenados. Entonces, a partir de ese punto, vemos a este grupo de hermanos intercediendo, orando para que los predicadores, los apóstoles, predicaran con denuedo la palabra del Señor. Ahora bien, punto número uno. Vemos que para un avivamiento, para un despertar, tenemos que poner como principio el poder de la oración. No hay dudas, porque aquí está en la palabra del Señor. Amén. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue que este lugar donde estaban ellos tembló? ¿Cuándo? Vamos a ver atrás. ¿Cuándo fue que este lugar donde ellos estaban congregados tembló? Cuando ellos hubieron orado. Ahora, si ellos no oran, ¿usted cree que este lugar siempre hubiera temblado? Ahora, el conformismo en la oración te dice, es lo mismo que ores o como que no ores, tú eres salvo y tú ya el Señor te perdonó los pecados y es lo suficiente. Eso nos dice el conformismo. Pero como nosotros vamos por más, como decía el apóstol, ¿verdad? Hay cosas más grandes que todavía no las hemos visto, ni nos hemos apoderado de ellas. Entonces nosotros no podemos dejar de orar. Si yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes en alguna oración que ha hecho ha temblado el lugar donde está? ¿Alguno? No, ¿verdad? Bueno, pues falta todavía. Entonces eso quiere decir que hay que orar, porque todavía no hemos sentido ese, que se estremezca ese lugar. Nos falta, no podemos entrar en un conformismo. Ahora, la oración es el arma, es un principio poderoso para el avivamiento en que nosotros, en el cual que quiere Dios que el lirio de los valles esté tanto en el sur de Florida como allá en el, ¿qué es allá por Indianápolis? ¿Oeste o este? Oeste. El oeste. Amén. Como en el norte, en México, en Honduras y donde quiera que el Señor nos permita llegar con el mensaje. Amén. Pero esto tiene que ser con hombres y mujeres que realmente entiendan los principios del reino. Porque es la oración que hizo que el lugar en que ellos estaban temblara. Ahora, seguidamente en este libro de los Hechos, capítulo 12 de Hechos, dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, Hechos 12, sé que todos ustedes lo han leído, pero lo vamos a traer hoy de nuevo porque estamos hablando del poder que hay en la oración y que la oración es la única que puede cambiar las cosas. ¿Me están entendiendo o no? Dije que la oración es la única que puede cambiar las cosas. Ahora, Hechos 12 dice la Biblia que mientras Herodes mata a Jacobo y encarcela a Pedro para ser la víctima después, para matarlo. Pero la Biblia dice en el verso 5 de Hechos 12 que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración. ¿Qué era lo que hacía la iglesia? La iglesia hacía oración. Ahora, la historia se corre del verso 6 hasta el 12 de este mismo capítulo. Es donde la Biblia detalla que como la iglesia estaba orando, estaba orando, no estaba durmiendo. Hombres y mujeres se reunieron en una casa. Hoy vamos a hacer una oración específica. Hoy vamos a orar por el hermano Pedro. El hermano Pedro está en la cárcel. El hermano Pedro, es posible que mañana lo saquen para matarlo, como lo hicieron con el hermano Jacobo. Amén. Entonces dice la Biblia que la iglesia, los hermanos comenzaron a orar, a orar y a orar y a orar y a orar. Mientras ellos estaban orando, Dios escuchó la oración. ¿Cuánto creen que Dios oye las oraciones? Sí, porque si usted llegó acá a este congreso creyendo que Dios no escucha las oraciones, usted perdió su tiempo. O si esa era su mentalidad, pero que a partir de hoy se vaya con otra mentalidad, con otra vestidura. Amén. Que vamos a salir de acá creyendo que Dios oye. Que Dios oye. Amén. Entonces, pues en vano sería todo esto, hombre. Esto yo le llamaría entonces un entretenimiento. Amén. Amén. Así estar entreteniendo a la gente, ¿va? Y entreteniéndose uno como predicador también ahí, pasando el tiempo ahí. No. Este asunto no es eso. Usted tiene que creer que Dios oye. Por eso le estamos mostrando acá los pasajes. Hechos 12. Y dice que Dios oye la oración de aquellos hermanos. Entonces Dios llama dos de sus varones, de los ángeles que están con él ahí. Les ven, ven para acá. Vas a ir a tal lugar porque allá mi hijo Pedro está en la cárcel. Y hay un grupo de hombres y mujeres en una casa orando, orando y orando y orando. Yo tengo que hacer justicia. Vayan, saquen al hermano Pedro, a mi hijo Pedro, y pónganlo en libertad. Dice la Biblia que estando Pedro en aquella cárcel, de repente los varones con vestiduras blancas se acercaron a él, le dieron una nalgadita por ahí. Pedro, levántate, levántate, levántate. Tomas tus sandalias y vámonos. Y dice la Biblia que Pedro todavía no volvía en sí. Pedro creía que era una visión que estaba viendo. Pero la iglesia estaba orando. Y la oración de esa gente hizo que estos ángeles bajaran, que levantaran a Pedro. Y la oración de esta gente hizo que se abriera el primer portón y se abriera el segundo portón. ¡Aleluya! Amén. Y la oración de estas mujeres y de estos hombres en aquella casita humilde hizo que las cadenas con las cuales Pedro estaba atado, que esas cadenas se rompieran. Y la oración de aquella gente humilde que estaba en aquella casa hizo y trajo un sueño profundo a los guardas para que ellos ni tan siquiera sintieran a la hora que Pedro pasó por encima de ellos. Amén. Todo lo que la oración hace, señores. Pero esto hay que creerlo. La gente ahí vive frustrada por cositas. Y que Dios no le responde, porque siempre que habla con Dios es: ay, Señor. Ay, Señor. ¿Y ese ay qué es? ¿Quejas? ¿Quejas? No, mire, es que esto es poderoso. Aprendamos la oración de los apóstoles, de los discípulos, pues. Estamos aprendiendo de la oración. Ah, pero la oración de Jesús, bien que la aprendemos, ¿verdad? ¿Por qué no aprendemos también esta oración? Ellos no comenzaron, ay Señor, mira al hermano y que mira acá. Soberano Dios, concede a tus siervos que hablen con poder tu palabra. Y cuando terminaron, el lugar en que estaban tembló. Eso lo hace la oración. Ahora, Pedro fue puesto en libertad, según la historia que tenemos en Hechos, capítulo 12, hasta el versículo 12, donde dice que Pedro, cuando ya salió a la calle y los ángeles desaparecieron, y miró que no era una visión, sino que era Dios quien lo había sacado. Amén, amén. Yo creo que el gran problema hoy en día, que la iglesia camina en la visión solamente, creyendo que es una visión. Pero yo creo que vamos a dejar esto y vamos a caminar en la verdad. Amén. ¿Será que es cierto esto o qué? Porque él creía que era una visión la que estaba mirando con los ángeles. Pero cuando ellos lo dejaron, se convenció que no era una visión, que era una realidad. Y cuando tú caminas en la realidad, cuando tú caminas en la verdad, es cuando tú vas a ver los resultados de la oración. Es cuando vamos a darnos cuenta que en realidad Dios oye. Dios oye. Dios oye. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Quiere un poquito más de esto? Bueno, Hechos capítulo 16, versículos 25 al 26. Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26. Dice ahí la Biblia que a la medianoche, orando Pablo y Silas, ¿a qué horas? Pues para la oración no hay tiempo, no hay determinado. Pues es que yo solamente voy a orar a tales horas porque es la hora que Dios puede oírme. No, para Dios, por ejemplo, cuando Hechos 3, cuando dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora que, a la hora novena, la hora de la oración. Es decir, ellos tenían horas para orar, pero en circunstancias como las que se encontraba Pablo y Silas, eran otras circunstancias, que no era porque tenían una hora para ir a orar, sino que les agarró la medianoche en aquella cárcel. Amén. O sea, las circunstancias nos llevan a orar en todo tiempo. Cuando usted lee este capítulo 16 de Hechos, se da cuenta la circunstancia de ellos, el por qué ellos estaban metidos en una cárcel, atados, golpeados, heridos, golpeados por todos lados, simplemente porque ellos liberaron a una mujer de un espíritu de adivinación. Eso, el pueblo se levantó y dijo, a estos hay que ponerlos bajo cárcel, si es posible que se mueran ahí. Pero Pablo y Silas, dice ahí el versículo, lo están viendo ahí, ¿verdad? No lo han puesto, bueno. Pero aquí dice, verso 25, que a la medianoche Pablo y Silas oraban a Dios. ¿Y qué otra cosa? Y cantaban himnos. Pero mire que no dice y cantaban himnos y oraban. No, dice que primero oraban y después cantaban. Amén, amén. Entonces yo creo, hermana Yosele, que antes de venir a cantar hay que orar, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, antes de llegar a una reunión donde se alaba, se adora a Dios, usted no tiene que esperar venir aquí a orar. Usted tiene que venir bien orado. Amén. Usted tiene que orar porque viene a alabar a Dios. Ellos dicen que oraban y después dice que cantaban. Y entonces los presos los oían. Amén. Y decían los presos: ¿qué será eso? Pero cuando hemos oído a un hombre, a hombres que están golpeados, que están heridos, que están atados, encadenados y más allá de lo normal, porque estaban en el cepo, en un lugar más profundo, de más seguridad. Amén. Aún ahí ellos levantaron la oración y los presos les oían. Ahora, mire lo que pasó mientras ellos oraban. ¿Dios oyó la oración o no la oyó? Dice, lo mismo que hizo con Pedro en el capítulo 12, lo mismo hizo con Pablo y Silas. Ángeles vinieron y las puertas, las paredes, los cimientos de aquella cárcel comenzaron a estremecerse, comenzaron a moverse. Oiga, póngale atención. Dice que los cimientos, la raíz, el fundamento, la base, donde cae todo el peso. Los constructores saben esto, que para tener mayor confianza y seguridad tienen que poner bases firmes. Amén. Para que su edificio no fracase. Pues la oración hace mover hasta los cimientos, hasta, en otras palabras, para entenderlo hablando espiritualmente, la oración mueve hasta las cosas íntimas que están en tu corazoncito, que nadie las sabe, solamente tú, pero Dios sí las sabe. La oración remueve eso que no se ve, los cimientos no se ven porque están profundos. Ahora, Dios, como remueve los cimientos, remueve también los sentimientos de aquellos que andamos en otros asuntos, ¿verdad? Que no son cosas que a Dios le agradan. Porque el diablo es astuto. El diablo, aún aquí, Satanás le está poniendo pensamientos a la gente, ¿verdad? Y sentimientos. Algunos sienten que es la gloria de Dios, otros sienten que esto no es de Dios, otros dicen y sienten que no sé tantas cosas, ¿verdad? Pero lo que yo voy a decirte hoy, que si tú eres un hombre que aprendes y te pones la vestidura de Jesucristo hoy, entonces tú vas a darte cuenta y todos los cimientos de tu vida van a ser removidos a través de la oración. Es orando, Señor. Aquí no le ponga más que porque usted aquí, que porque usted, y hay que hacer todo. Yo no estoy en contra. Usted, como hijo de Dios, tiene que cumplir con sus deberes en cuanto a lo que Dios manda en su palabra. Pero aquí, lo único que a Dios lo va a mover a liberar tu alma, liberar tus pensamientos, liberar y a cumplir tus deseos, tus anhelos, es la oración. Es un pueblo que se niegue a sí mismo y que si nos toca doblar rodillas a las 12 de la noche, hay que hacerlo. Si nos toca a las 3 de la mañana, pues hay que hacerlo. Y si nos toca a las 6 de la mañana, hay que hacerlo. Y si nos toca a las 12 del día, pues hay que hacerlo también. Hay muchas maneras. Yo crecí en este ambiente de la oración, y cuando llegamos a este país trabajamos por un tiempo con mi esposa en lo material, ¿verdad? Y de repente habían mañanas que no orábamos lo que realmente deberíamos de orar. Amén. Y yo trabajaba en una tienda de comida en mantenimiento, y me la llevaba en los cuartos allá, arreglando cajas, abriendo cajas y todo. Pero la mayoría de ese tiempo yo estaba orando. Amén. Yo estaba orando, yo le estaba pidiendo al Señor. Y más cuando uno viene a este país, yo sé que a todos ustedes les pasó esto, les ha pasado, que cómo le cuesta olvidarse, ¿verdad? Y yo quería volverme para Honduras, ¿verdad? Aunque tenía mi esposa, pero también mis hijos estaban allá. Y yo salía al parqueo y miraba, y cómo deseaba irme para Honduras. Y de repente me metía a orar y a orar, clamando al Señor, porque orar no solamente que tú te arrodilles, tú puedes orar mientras vas en tu carro. Amén. Tú puedes ir orando mientras vas manejando. No quiero decir que este va a ser el conformismo de, bueno, pues como vamos, el apóstol dijo que había que orar mientras vamos manejando, no hay que orar en la casa. No, yo le digo esto, pero antes tú tienes que dejar un tiempo en la casa, amén, para poder orar. Pero por eso la Biblia dice, orando en todo tiempo y en todo lugar. ¿Entienden eso? Orando en todo tiempo y orando en todo lugar. Eso quiere decir que la oración tiene un poder. Ahora, volvamos a este caso porque me interesa todo lo que se rompió acá. ¿Qué dice la Biblia que aconteció? Mientras ellos a la medianoche oraban, Pablo y Silas, y cantaban himnos al Señor, los presos les oían. Sobrevino, dice la Biblia, de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Aleluya. ¿Sabe qué significa puertas abiertas? ¿Sabe qué significa puertas abiertas? Eso significa oportunidades. Cuando se abre una puerta es una oportunidad, o bien para entrar o para salir, porque la puerta presta esos dos servicios, ¿verdad? Cuando tú vas a salir, abres la puerta y sales, pero cuando tú vas a entrar, también abres la puerta y entras. ¿Amén? Entonces, dice que los cimientos se sacudieron y todas. Yo no sé cuántas puertas tenía esa cárcel, ¿verdad? Pero lo que sí sé que todas, no se quedó ni tan siquiera una puerta cerrada. Es que la oración es tan poderosa que aunque tú quieras esconder algo, aunque tú quieras decir, no, yo me voy a quedar con esto, pero la oración te va a sacudir y no te va a permitir que tú te quedes con algo que te va a hacer daño el día de mañana. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Entonces, dice que todas las puertas se abrieron y las cadenas de ellos se soltaron y fueron puestos en libertad. Eso es lo que realmente la oración hace. Fueron puestos en libertad. Amén. Ahora, el otro punto que vemos acá, porque vamos a ir ya reduciéndonos, el otro punto que vemos en ese verso 31, en primer lugar, vemos que mientras ellos oraban, el lugar tembló. La oración es un poder, pero hay otro poder que lo vemos acá en este mismo versículo. Cuando oraron, el lugar que estaban congregados tembló. Pero el segundo punto es, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí llevamos dos ingredientes o dos principios para tu victoria, iglesia. Amado hermano y hermana, aquí ya llevamos dos elementos poderosos para poder nosotros despertar y para poder entrar en un avivamiento. Es la oración, que es un poder, y el Espíritu Santo, que es un poder. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es un poder? Él es un poder. Aunque las gentes religiosas digan que no, que esto no es así, pero acá dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Hechos 2:4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, también ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:10 dice que los que se oponían al evangelio no resistían la sabiduría y el espíritu que, con que hablaba Esteban. Esteban, después de ser un diácono, un servidor a la mesa, ahora está predicando el evangelio. Y la gente que oía a Esteban dice que no resistían. ¿Por qué no resistían? Porque Esteban estaba lleno de oración y lleno del Espíritu Santo. De tal manera que lo mataron. Si usted lee toda la historia ahí, amén. Capítulo 7 de Hechos, lo mataron. Pero aún en el momento, Esteban, con sus ojos puestos en el cielo, vio al Hijo de Dios, a Jesucristo, a la diestra de su Padre. Y le dijo: Padre, perdónales porque no están haciendo, no saben lo que están haciendo. Y aquella gente remitió contra él piedras hasta que mataron a Esteban. Y Saulo aplaudiendo ahí la muerte de Esteban. Amén. Pero mira lo que es el Espíritu Santo. Ahora, vemos acá en este versículo que la gente no resistía la sabiduría y el poder del Espíritu Santo que había en Esteban. Amén. Qué poderoso es esto. Ahora vamos a seguir mirando otros puntos acerca de esto. Vamos a seguir mirando lo que es, porque nos interesa que tomes estos principios que son un poder. Como la oración es un poder, el Espíritu Santo es un poder. Tú tienes que estar preparado para ser lleno del Espíritu Santo. Tú tienes que preparar tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 4, verso 8, afirma que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó con denuedo delante de las autoridades del pueblo y los ancianos. Es decir, una cosa es que yo les esté predicando a ustedes acá, pero otra cosa es estar al frente de las autoridades. A mí me ha tocado estar frente a las autoridades predicando. En cierto momento allá en Charlotte se reunieron las autoridades de la ciudad, el jefe de los, el sheriff y todo. Y créame lo que no deja de temblarle los pantalones a uno, ¿verdad? Amén. Saber que está rodeado y que policías por acá y que policías, porque esa noche por todos lados habían policías en el templo. Amén. ¿Se acuerdan ustedes, va? No, es que eso era tremendo. Y me tocó predicar ahí. Amén, amén. Entonces, no es lo mismo como que uno le esté predicando a la gente ahí. Pero cuando uno mira ese nivel, solamente Dios y el Espíritu Santo y su palabra, que es un poder. Amén. Y logramos predicarles la palabra del Señor. Entonces, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó con denuedo delante de las autoridades y del pueblo y los ancianos que ahí estaban. Es decir, con poder, porque él había tomado tanto la oración como el poder del Espíritu Santo. También Lucas capítulo 13, verso 9, Lucas escribe en el libro de los Hechos que Pablo, lleno del Espíritu Santo, el Pablo que resistía la muerte de Esteban, que aplaudía y gritaba, amén. Ahora este Pablo, ya transformado y lleno del Espíritu Santo, dice este verso 9 de Hechos 13, que fijó los ojos en Elimas, el mago, y reprendió al demonio que lo utilizaba para interferir la predicación del evangelio. Era un brujo que andaba tras de Pablo y tratando de que Pablo, de que la palabra de Dios no llegara a oídos del procónsul Saulo, no sé cómo se llamaba, el procónsul Sergio, parece, por ahí. El caso, que era el que gobernaba en esa ciudad, ¿verdad? Era el presidente, era el gobernador, era el hombre, pues. Y entonces, este hombre quería oír la palabra del Señor, quería escuchar, pero no se despegaba de Pablo y del procónsul, tratando de apartarlo para que no oyera la palabra del Señor. Entonces dice la Biblia que Pablo, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y reprendió a aquel demonio. E inmediatamente cayó ceguera en el brujo, en el mago, Elimas, que así se traduce, y quedó ciego. Amén. Entonces, qué importante es esto, saber que hay un poder en el Espíritu Santo. En Efesios 5:18, el apóstol Pablo da un mandamiento a los cristianos y les dice: sed llenos del Espíritu Santo. Le estoy enseñando principios que van a gobernar nuestra vida que a Dios le agrada, lo que Dios quiere para nosotros como principios a un gran avivamiento dentro del ministerio en el cual estamos. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Entonces, todas estas cosas requieren un sacrificio, ¿verdad? Todas estas cosas. Porque esta gente, para llegar a esto, tuvieron que orar, tuvieron que dejar tiempo, tuvieron que morir a sí mismo y vivir para Cristo y entregarse al Señor. El otro punto que vemos acá, llevamos la oración, el poder de la oración, el poder del Espíritu Santo, y ahora terminemos de leer el versículo a ver qué es lo que dice. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, punto número 2. Número 3, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, la palabra es un poder. ¿Cuánto lo creen? La palabra es un poder. Ahora, cuando la Biblia dice que ellos hubieron orado, recibieron el poder del Espíritu Santo y ahora sí predicaban con poder la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿qué vemos en este punto número 3? El poder de la palabra. Dice: y ellos hablaban con denuedo la palabra del Señor. La palabra de Dios es una fuente de avivamiento. Hechos capítulo 12, verso 24, dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora ya no estamos en la oración, ahora ya no estamos en el poder del Espíritu Santo, ahora estamos ¿en qué? En el poder. Yo no sé si me estaré equivocado, pero como que no me están entendiendo lo que estamos enseñando. Allá atrás están entendiendo esto. Sí, porque hay que viajar 10, 11, 9 horas desde allá, ¿verdad? Porque ahora pues me mandaron por tierra. Nada más que me pusieron un motorista número 1, ¿verdad? Mano Ángel, Manalupe. Amén. Con ellos andamos. Pero estamos aquí, pero para que usted entienda lo que estamos enseñándole. No, estos muchachos venían en la gloria, hombre. Por eso están tranquilos ahí, mírenles ahí, sonriendo. Entonces, no, y está bien, amén. Vamos a seguir acá. Amén. El poder de la palabra. Hablaron con poder la palabra cuando oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Le estaba diciendo que la palabra de Dios es una fuente de avivamiento. Es decir, la palabra Por eso es que el profeta Habacuc dijo esta frase, Habacuc 3:2. El profeta dijo en oración por un avivamiento, dijo las siguientes palabras: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Qué fue lo que oyó Habacuc? Y aquí ya no estamos hablando acerca de la oración, aunque la oración de Habacuc fue una oración delante del Señor, ¿verdad? Pero él en la oración le dice a Dios: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ah, pues hay que ponerle también ahí, ¿verdad? Es decir, no solamente que usted vino a oír la palabra, sino a tener un temor hacia Dios, un temor a la palabra, amén, para que esto funcione. Y después de eso le dice: aviva tu obra, oh Jehová, en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Estamos hablando de un avivamiento, sí o no? Pero si queremos que Dios avive esto, hay que oír. ¿Qué es lo que hay que oír? Su palabra. No solamente que la oración es para que usted vaya, se postre y le diga, no, también deje su tiempo para oír a Dios. Amén. Deje un tiempo en meditación, usted comience a meditar. Párese y deje de pedirle. Deje un tiempo para que Dios le hable, para que Dios le dé la respuesta. Amén. Porque Habacuc dice que después que él oró en su oración, le dijo: Señor, he oído tu voz y sentí temor. Amén. Ahora, Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra. ¿Cuál es la obra de Dios? Somos nosotros. Amén. Todos. Usted y yo somos la obra. Y Dios lo que está diciendo, avívala, dice el profeta. Lo mismo estamos diciéndole hoy al Señor: Señor, avívanos. Avívanos aquí en la Florida. Avívanos en Norte Carolina. Avívanos en Sur Carolina. Amén. Avívanos. Pero hay que oír y temer. Esto sería casi que otra enseñanza, ¿verdad? Hablar del temor. Pero el temor hacia Dios es el que te mantiene en santidad. El temor a Dios es el que te mantiene sin pecar. Porque la gente peca porque pierde el temor a Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Entienden o no entienden esto? Ahí tan bueno que era el hermano. Ahí que predicaba bonito. Y que cantaba bonito. Y que tocaba bien bonito. Y que aquí que por allá. Y que no se quedaba en las misiones. Y que iba por allá. Y que iba. Pero ahora ¿qué? ¿Dónde está? Perdió el temor a Dios. Cuando la gente pierde el temor a Dios, no le importa hacer cualquier cosa. Oí el testimonio de un predicador, ¿verdad? Que alguien lo fue a recoger al aeropuerto y lo estaba recibiendo un hermano para llevarlo, pues, al hotel, al lugar donde iba el predicador, el evangelista. Y bajó él con su maletín y sale: yo soy la persona que vengo a recogerlo. Lo quedó mirando. ¿Y qué? ¿Tú eres miembro activo de la iglesia? ¿Qué haces en la iglesia? ¿Qué puesto tienes? Y comenzó a interrogarle. Y dijo: no, dijo, es que una gente que no teme a Dios se va con todo el maletín. Y no hay temor a Dios, ¿qué pues? Pagas tus diezmos, ¿sí? Pagas tus diezmos al Señor, le dice. Y comenzó a hacerle un montón de preguntas. Y el hermanito se quedó. No, es que yo no le voy a dar mi maletín a cualquiera, le dijo. Porque el que no teme a Dios, ¿qué no puede hacer, pues? Si no teme a Dios. Entonces, por eso es que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, ¿eh? Amén, iglesia. Amén. Dele un aplauso al Señor. Oí tu voz. Oí tu palabra. Y temí. ¡Aviva, Señor! Aleluya. En medio de los tiempos en que vivimos, en medio de la pandemia, haz conocer que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres grande, que tú eres el dueño. Hay que creerle, Pastor Marlin. ¿Se acuerda que yo un día le dije, mientras una vez que vine, no se preocupe, Dios es tan poderoso que un templo nos puede dar el Señor aquí, le digo. Porque se cree que esta es la ciudad más cara aquí. ¿Verdad que sí? Sí. Cuando nosotros andábamos acá buscando un apartamento para abrir la obra, pues nos venimos con la pastora un tiempo acá. Amén. Y el realtor que andaba con nosotros nos dijo, no, este es el lugar más caro, dijo. Yo no pude comprar casa aquí, me dijo. Yo tuve que ir a comprar casa a West Palm, porque aquí, dijo, es carísimo. Amén. Y entonces yo le dije, ¿se acuerda que le dije, verdad? Dios es tan poderoso y tan grande que Dios, un templo nos puede dar el Señor. Y yo me alegré tanto anoche con la noticia que le dio el dueño de este templo y le dijo, denme tanto y vénganse, aquí está todo. Amén. Me emocioné tanto que le dije al pastor, anímese y nosotros vamos con el primer mes de renta. Amén, amén. Nosotros vamos a apoyarlo con el primer mes de renta. Porque esto es de Dios, señores. Este es un regalo que Dios nos está dando. Amén, amén. Ya el lunes vayan a hacer el trato ya. Amén. Esas 75 sillas que acaban de comprar, esas las vamos a utilizar para otra iglesia. Así pasó con Edwin. Lo mismito pasó allá. Compraron unas sillas y de repente Dios les proveyó el templo ahí donde que Dios les dio el lugar donde estaban. Y con todo y sillas. Entonces ellos pasaron las sillas a Júpiter. Mire cómo trabaja el Señor. Pues ahora, hermano Marlin, usted va a tener que pasarla. Aleluya. Dios es maravilloso. Diga conmigo, tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que todo lo puede. Oí tu palabra y temí. Aviva, oh Dios, tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer. Aleluya, qué poderoso es el Señor. Esto se llama estar en movimiento. Esto se llama salir del estancamiento. Amén, amén. Así como lo oye. Claro, aplicamos tres principios poderosos, pastor, que es la oración, el poder del Espíritu Santo y el poder de su palabra. Oí tu palabra y sentí el temor. Aleluya, porque la palabra es un poder. Solo di tu palabra y mi siervo seguro que queda sano. Aleluya. Solamente di tu palabra. Dice la Biblia que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, porque los hombres que la predicaban eran hombres de oración y llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y para terminar, ir terminando ya, 2 Corintios 6:7 dice el apóstol Pablo que tenemos que equiparnos con la palabra de verdad en el poder de Dios. Tenemos que equiparnos con la palabra de Dios. Tenemos que tomar la palabra. ¿Usted sabe en el Antiguo Testamento qué pasó? Cuando los judíos escucharon la palabra, que tenían tiempo de no oírla. ¿Quiere saberlo? No están cansaditos, ¿verdad? No creo que tengan hambre. Miremos lo que dice Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Póngale atención a esto, porque estamos hablando ya del tercer punto, ¿verdad? Que es la palabra, el poder de la palabra, el poder de la oración, el poder del Espíritu Santo y el poder de ¿qué? De la palabra. En un solo versículo, 31 de Hechos 4. Ahí están las tres cosas. Ahí están. Amén. Ahí están las tres cositas. Pero mire el efecto de lo que es el poder de la palabra. Nehemías capítulo 8 es donde Esdras lee la ley al pueblo. El escriba Esdras era el que leía la palabra de Dios. Amén. Versículo 5. Póngale atención. Usted solo oiga. Oí tu palabra y temí. Así que oiga. ¿Cuántos están listos? Nehemías 8, versículo 5 en adelante. Nehemías 8, dice así: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. En este caso, yo soy Esdras. Estoy más alto que ustedes por el púlpito. No le quiere decir que soy más que ustedes. No se ponga serio. No, estoy más alto que ustedes porque estoy en una plataforma. Amén. Entonces, yo creo que de ahí salió todo esto, ¿verdad? El púlpito. Y el pueblo, entonces, dice que Esdras abrió el libro de la ley. Y todo el pueblo estaba distraído, ¿verdad? Y todo el pueblo estaba cabeceando. Todo el pueblo estaba bostezando. Todo el pueblo estaba pensando a qué horas termina el apóstol. Aleluya. Esto está bueno, ¿verdad? Todo el pueblo estuvo atento. Diga conmigo, atentos. Atentos. No es asunto estar distraído. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, diga conmigo, Jocelyn, que la levita, amén, los levitas eran los de la música, ¿verdad? Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acum, Sabetaí, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaría, perdonen ahí los nombres, ¿verdad? Pero eso así es. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Quiénes hacían entender al pueblo? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ah, Aleluya. Y de nuevo, si están las levitas ahí. ¿Dónde está el levita? Se me fue del... Aleluya. Mire qué bonito. Yo no sé, pero yo cuando leo esto siento algo en mi corazón. Amén. Y dice que el pueblo estaba atento cuando Esdras abre la Biblia. Y el pueblo está atento cuando los levitas pasan a adorar al Señor. Usted se da cuenta que en las iglesias, a veces dice el pastor, vamos a leer la Biblia, hermano. Bueno, ahí la gente disimulada. Y de repente, ahora tenemos los que vamos a cantar, los levitas, el que va a cantar. La gente le da lo mismo. Pero póngale atención, que en estos versos, tanto cuando la palabra se iba a leer, estaban atentos, cuando se iba a cantar, estaban atentos. ¿Me entendieron o no me entendieron? Amén, amén. Algunos dicen que no me gusta como cantan fulano, no me gusta. Si aquí no es porque le guste, si aquí a nadie le gusta, hombre. ¿Usted cree que a mí me gustó hoy levantarme temprano para venirme manejando 30 minutos de acá, ¿verdad? Y no, hombre, yo quería seguir, hombre, porque ¿a qué hora? A la 1:00 a.m. nos acostamos anoche, casi a la 1:00, ¿ves? Y luego me despierto y miro que son las 5:30 a.m. Amén. Y pensando que tengo que venir a darles comida a ustedes. Amén. Ah, mire, este asunto no es por deseos. No es por sentimientos ni deseos, señores. Olvidémonos de eso. Aquí es sacrificio. Esta casa, dijo Dios a Salomón, se llamará casa de sacrificio. Léalo ahí en Segunda Crónica, parece, no me recuerdo el versículo. Amén. Será llamada de casa de sacrificio. Es que esto es sacrificio, esto no es deseos. Ah, no, hombre, si esto fuera por deseos, nadie estuviera hoy acá. Todos anduvieran en la playa. Aprovechando, era que vinieron de allá de Spartanburg. Amén, amén. No, señores, es sacrificio. Todos estuvieron atentos, el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios, que es la palabra, claramente, y ponían el sentido de todo que entendiesen la lectura. ¿Qué ponían ellos? Ellos estaban atentos a poner el sentido, el oído o sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? Para entenderla, señores. Porque este es el gran error que tenemos en las iglesias hoy. Que la gente oye pero no entiende. Y si no haga la prueba con su vecino cuando salgamos de acá, solo tárdese unos 15 minutos. Y allá cuando esté comiendo, ¿te acuerdas de los 3 puntos que el apóstol habló? Pregúntele. Pregúntele. A ver qué le dice. Amén, amén. Este es el gran problema, pastores. Nosotros como cabeza tenemos que sacudirnos. Si usted llega a entenderlo, su gente lo va a entender. Pero si nosotros como cabeza, como pastores, no entendemos esto, no pensemos que vamos a tener una iglesia que va a entender. No, señores, aquí tenemos que entender este asunto. Ponían el sentido en la palabra para poderla entender. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Vamos para adelante. Ya vamos a ver. El versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que habían entendido, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Todo el pueblo lloraba. Cuando tú entiendes esto, aleluya, no vamos a llorar de cólera ni de resentimiento. No vamos a llorar de dolor, sino que vamos a llorar de alegría. ¿Cuántos han llorado de alegría? Vamos a llorar de alegría. ¿Por qué? Simplemente porque oí tu palabra y temí. Aleluya. Oí tu palabra. ¿Por qué temió el profeta? Porque el profeta entendía la voz de Dios. No estén llorando. Amén. Porque es día de regocijo, es día de gozo. Vamos a comer, vamos acá y vamos allá. Y luego dice el versículo 10, oiga esto. Luego le dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí es cuando entramos al avivamiento, cuando tenemos para repartir, cuando tenemos para dar, cuando nada nos hace falta, sino que estamos, créame lo que estos años de pandemia aprendimos muchas cosas. Yo en lo personal me di cuenta que dependo de Dios. Amén. Porque no es fácil estar 4 meses fuera de este país, allá en Honduras, donde todo mundo se anda apartando de uno por la contaminación del mentado COVID. Y que lo miran así, lo miran sin mascarilla. Uf, es como que miren un demonio. Aún en la iglesia, en las iglesias que fuimos, que nosotros tirábamos la mascarilla por allá y entrábamos sin nada. Y todo el mundo nos miraba. Ahí nos dimos cuenta que tenemos un Dios que toma control de todas las cosas. Amén. Y no nos hizo falta nada. 4 meses, no por nuestra voluntad, estuvimos en Honduras con mi esposa. Amén. Pero ahí aprendimos muchísimas cosas. Amén. Nuestra fortaleza era poder verlos cuando transmitían el servicio los domingos de la iglesia. Ahí nos gozábamos ver a Jocelyn, a las cantantes, y ver a Mario ahí regado, predicando. Y yo deseaba que pasaran a cámara para ver quiénes se habían quedado el domingo. Aleluya. Para ver si todos estaban. Uno, mire, pastores, es que esto lo agarra uno como una carga. Yo no sé, pero tal vez ustedes ya más o menos lo están sintiendo. Pero esto no lo agarra como algo, pastor, que es una caja. Ay, mire que no vino el hermano, no vino la familia tal, y ya lleva 2 domingos y ya uno entra como, no, es que, pero ese es el amor de Dios, ¿verdad? Ese es el amor de Dios, amén, el que nos hace preocuparnos. No, pero todavía no hemos terminado, ya vamos a terminar esto, con esto nos vamos. Y todo el pueblo, y diga conmigo, y todo el pueblo, aquí no se quedó nadie. Versículo 12, y todo el pueblo se fue ¿a qué? Ahora sí, ¿verdad? Están contentos, felices, porque todos nos vamos a comer. Amén, amén. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar, qué lindo, de gran alegría, porque habían entendido por qué. ¿Qué provocó esto, Pastor Rubio? ¿Qué provocó esto? Haber entendido la palabra. ¿Qué importante es esto? Entender la palabra. Amén. Esto es importante. Si hay algo, iglesia, tanto la iglesia local como las otras iglesias y la gente que andamos de charlo, si hay algo por lo cual vamos a orar a partir de este día, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entender. Hubo un hombre que deseaba entender la palabra y Felipe se le acercó y le dice: entiende lo que estás leyendo. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Y dice que Felipe comenzó a explicarle, y cuando él entendió la palabra le dijo: entiendo lo que me has explicado, aún el bautismo que me has explicado lo entiendo, y ahora ¿qué puedo hacer para bautizarme? ¿Qué impide, le dijo, que yo cumpla con lo que he entendido en esta hora? Y le dijo Felipe: bájate del caballo, de tu carro en que vas, y vámonos a las aguas. Y lo bautizó, y Felipe se fue para un lado y el eunuco se fue por otro. Pero qué bonito, ¿verdad? Cuando hay alguien que dice: anhelo entender esto. Si hay algo, iglesia, por lo cual tú tienes que anhelar y orarle a Dios, es entender la palabra del Señor. Cuando tú entiendas la palabra, vas a tener comida, vas a tener bebida, vas a tener para invitar a los demás, para compartir, para gozarte, para deleitarte. Amén. Oí tu palabra y temí. Póngase de pie en esta hora, porque vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor en este momento. Y vamos a realmente a decirle: Señor, quiero que este mover comience por mí mismo. Pastores, líderes, mentores, discípulos, comencemos por nosotros mismos. Discípulos, hombres y mujeres, no mires al que está a tu lado, mírate a ti mismo. Comienza este mover por tu propia vida. Si tú eres de las personas que dice: en esta iglesia no hay gozo, comienza tú a gozarte. Si dices: en esta iglesia no hay oración, comienza tú a orar. Si tú dices: en esta iglesia nunca ayunan, comienza tú a ayunar. No estemos esperanzados a ver a los demás, iglesia, sino esta tarde, este mediodía, el reto es para ti. El reto es para ti. El llamado de Dios es para ti. Si tú comienzas, los que te siguen también comenzarán. Dele gracias a Dios en este día. Vamos, levante su voz y dele gracias, dígale a Dios: Señor, entendí tu palabra y voy a poner en práctica, voy a orar, voy a empoderarme de tu espíritu, voy a tomar tu palabra como un poder desafiante, voy a hablar de tu poder, de tu palabra. Dígale: Señor, libera mi mente, libera mi espíritu, libera, Señor, y mueve mis sentimientos, mis emociones, Padre, en el nombre de Jesús. Lléname de tu gracia, de tu Santo Espíritu. Aquí está mi vida como un vaso delante de ti para el servicio de tu obra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. No sé quién sigue. Hermana Jocelyn queda con nosotros.
Ahí donde usted está, puede levantar sus manos. Vamos a adorar por un momento. Solamente alce sus dos manos al cielo. Dile, Padre, aquí está mi adoración. Por medio de nuestra adoración, los cielos se abren en esta tarde. Padre, hemos recibido tu palabra. Hemos recibido tu palabra, pero ahora levantamos nuestras manos con esa misma expectativa, con esa misma hambre, con esa misma sed. Decirte, Padre, por medio de mi adoración, sé que los cielos se abren. Que cuando yo adoro, cuando yo oro, Padre, cuando yo levanto mis manos, los cielos se abren a mi favor. Los cielos se abren a favor de su pueblo, de su casa, de su iglesia, de sus hijos, Padre, en esta hora.